¿Cómo están?
Bien.
¿Cómo ha sido la conferencia? Pero la mejor pregunta es si van a poner en práctica todas las cosas que se han aprendido en estos días, ¿verdad? Porque está bonito ir a una conferencia, pero es mejor regresar y poner en práctica. Y tener vidas cambiadas. ¿Cuántos de ustedes han hecho decisiones en una conferencia en el pasado? Y estas decisiones se han cambiado tu vida. Hermana Marosa, sí, algunos, sí. Sí, yo recuerdo que yo tenía como, yo pisaba los 15 años y fui a un campamento para jóvenes. Y en este campamento estaban hablando de perdón. Y en este campamento hice unas decisiones de perdonar a todos los que me han lastimado en el pasado. Y fue algo muy que me libré de todo el pasado y fue algo que cambió mi vida, ¿verdad? Entonces yo creo que los campamentos sí son importantes para jóvenes y las conferencias ya casadas no podemos ir a conferencias, ¿verdad? O campamentos, digo. Más difícil, más complicado. Bueno, soy Nicole Muñoz, la hermana Karen no se enfermó y no pudo estar aquí, entonces el pastor me pidió el favor de dar una clase. Y voy a dar una clase acerca de mujeres de ministerio. ¿Y cuál es tu ministerio? Y si aquí hay un error de ortografía, es mía, no de la Biblia. Si hay un error en lo que yo digo, es porque todavía estoy aprendiendo español. Nada más tengo 10 años aquí en México. Okay, pues primero vamos a orar por la clase. Señor, te doy muchas gracias por esta oportunidad de dar una lección de la Biblia, de las cosas que están en mi corazón. Te pido por cada hermana que está aquí que pueda hacer decisiones para que pueda acercar más a usted y que pueda escoger y saber cuál es su ministerio de su vida para su servicio al Señor. Te pido todo eso en nombre de Jesús. Amén. En muchas conferencias siempre. En las iglesias, cada mujer, yo digo, si estamos buscando a Dios, si estamos leyendo la Biblia, si estamos orando a Dios, se crea en nosotros un deseo de servir al Señor. ¿Verdad que sí? Esto es algo que eso nos resulta de estar leyendo la Biblia y orando. Pero muchas veces, como mujer, no sabemos en qué tipo de manera podemos servir al Señor, que puede ser un ministerio para nosotros. Y muchas veces pensamos que las cosas que hacemos, la verdad, no son ministerios. Pero lo que te lo voy a enseñar hoy es que sí, en la perspectiva de Dios, sí son ministerios. Y hay fases de la vida vas a pasar diferentes fases de tu vida. Por ejemplo, antes de casarme, cuando yo era soltera y servía en la iglesia, yo podía salir a ganar almas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Casadas, ¿pueden hacer esto? No. Mamás, ¿pueden hacer esto? No. Ya tengo 7 hijos. No puedo salir de 8 de la mañana hasta 8 de la noche, más que tengo un bebé chiquito. Entonces, como mujer, pasamos por diferentes fases de nuestras vidas. Entonces, de los ministerios que les voy a estar hablando ahorita, puede ser que alguno se aplica a ti ahorita, en este momento, y puede ser que otro ya se aplicó y otros se van a aplicar en el futuro. Y otros pueden aplicar en cualquier momento. Entonces, pero hay que abrir nuestros corazones para que podamos ver cuál es el ministerio que Dios quiere por mi vida. Entonces, vamos a ir a Hechos 20, 24. Dice aquí, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cada uno de ustedes han recibido un ministerio del Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Cada uno, la Biblia se dice así que todos hemos recibido un ministerio. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muchos sabemos de la historia de la mujer virtuosa. Si pueden ir conmigo a Proverbios 31:10. La mujer virtuosa tenía su ministerio. ¿Cuántos nunca han leído la historia de Proverbios 31? ¿Cuántos nunca han leído Proverbios 31? No, ok. Bueno, vamos a ir a Proverbios 31. Ok. No se me acaba. La mujer en Proverbios 31 es una explicación de versículos 10 a 31 de qué es todo lo que se hace una mujer virtuosa. Aquí se dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. En versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Más bien en 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Entonces, una mujer virtuosa trabaja con sus manos. Muchas veces pensamos, ante los jóvenes piensan, ok, me voy a casar, me voy a estar en la casa, voy a atender la casa, voy a atender los hijos, voy a tener mi casa limpio y pues luego voy a leer revistas, voy a ver mi telenovela, voy a ir shopping, voy a ir al mercado, y porque yo soy la mujer de la casa y ya no tengo que hacer nada. Pero la Biblia nos dice que la mujer virtuosa trabajaba con sus manos, con voluntad, con lana y lino. ¿Qué hacía con lana y lino? Muy bien. Y dice, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia. ¿Qué se tiene que hacer en la mañana? Preparar de temprano, ir a recoger los huevos, yo creo, porque si no los tenían en la defri, ¿verdad? Entonces, pero ella se levantó de temprano para dar comida a su familia. Una mujer virtuosa no es floja, ¿verdad? Entonces, pero es un ministerio que debemos de tomar en cuenta, que si para ser una mujer virtuosa puede ser un ministerio. Es un ministerio a mi familia, y un ministerio a mis hijos, un ministerio a mi esposo, y ser un ejemplo a las otras hermanas de la iglesia. Entonces, si lo toman de esta manera, que es un ministerio para Dios, y yo puedo servir a Dios a través de servir a mi familia, ya es su ministerio. ¿Sí me explico, hermana? Ok. La mujer samaritana, ministerio de evangelizar. Juan 4, 28 a 29. Dice aquí, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces, otro ministerio que tenemos como mujer en la iglesia es ir a evangelizar. Es un ministerio. Ahí está nuestro ejemplo en la Biblia. Entonces, esto es un ministerio. Debemos de buscar oportunidades de evangelizar. La mujer samaritana, ¿qué pasó? Ella fue salva y de resulta de esta salvación, su corazón estaba tan lleno de gozo y emoción que luego fue a testificar a otras personas. Como dije antes, yo fui salva a los 15 años. Y el día que yo fui salva en mi casa sola. Yo estaba asistiendo a una iglesia donde me enseñaron acerca de cómo ser salva, pero yo no fui salva en una iglesia. Una noche, cuando tenía 15 años, yo estaba sola en mi cuarto y yo dije a Dios, Dios, yo no sé en verdad si tú existes, pero si tú existes, te pido que me perdones y que me salves. Pues este momento se cambió mi vida. completamente se cambió. El siguiente día fui a la escuela y antes de entrar en las clases estaban con mis amigos que no eran salvos, mis amigos que no eran ejemplos de buenas personas en la escuela. Y yo dije, sí, ayer yo recibí a Cristo como mi salvador personal. Y todos mis amigos, ¿qué? Sí, y digo, ah, bueno, pues está bien si no te pongas muy religiosa. Bueno, lo que tú quieres creer está bien. Y ellos no me sabían qué decir de esto, pero yo, porque yo sentí un cambio en mi corazón, luego, luego yo quería expresar y decir a otras personas. Después de esto, empecé a leer la Biblia. Me enseñaron que yo debería hacer tres cosas. Leer la Biblia todos los días, orar a Dios todos los días, y ir a la iglesia cada vez las puertas estaban abiertas. Entonces yo empecé a leer la Biblia en Mateo, y como a los 28 días, bueno, vamos a decir exactamente cuántos días después, porque me enseñaron que debería de leer un capítulo al día. Entonces yo empecé a leer un capítulo al día. Entonces más o menos ya al 28 días, dice aquí, pero tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo tenía 28 días, más o menos, no sé exactamente, pero tenía como 28 días de ser salva. Leí lo que decía ahí, yo era como las 2, 3 de la tarde, y estaba en mi casa y yo leí esto. Bueno, la Biblia dice que me debo de ir a crucificar. ¿Cómo puedo hacer esto? Porque yo todavía no sabía de ganar almas. Era recién convertida, no crecí en ninguna iglesia. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Dónde hay gente? Bueno, en el centro comercial hay gente. Entonces, agarré mi Biblia, salí, tomé un autobús y me fui al centro comercial solita. Y ahí, ahora ya que llegué, dije, ¿ahora qué hago? Ni folletos tenía, ni sabía nada. Y pues como me dio mucho miedo de hablar con jóvenes de mi edad, buscaba personas más grandes, ancianas, más grandes. Y ya pues acerqué a ellos y dije, oye, ¿tú sabes que Cristo te ama? Y ellos así como, ¿qué? Yo no sabía qué estaba haciendo, pero pues ahí me pude platicar con dos o tres ese día. Y yo sentí el gozo del Señor, porque yo tenía adentro de mí que yo quería testificar y compartir a otros. Entonces no tienes que esperar, no tienes que saber, no tienes que saber todo, no tienes que tener una clase de discipulado. Si ya sabes lo que Cristo hizo para ti, eso lo puedes compartir. Si la única cosa que sabes, bueno, Cristo te ama, eso es lo que puedes compartir a otras personas. Y hay algo, pues, en Puebla hay que quitar poblano, ¿verdad? Porque aquí nos da mucho pena, no sé, de hablar a otras personas en el mercado o en el súper o lo que sea. Pero debemos de hacer el intento de aprovechar y buscar muchas oportunidades. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, en la escuela dominical, ¿verdad que sí? Sí. Podemos hacerlo en público, pero también adentro de la iglesia. Entonces, otras oportunidades de evangelizar están en la escuela dominical. ¿Hay demasiado maestras de escuela dominical en la iglesia? ¿O le hace falta? Le hace falta, hermanas. Ahora, hay requisitos de ser maestra de escuela dominical, pero pueden ayudar, pueden decir, ok, pastor, yo quiero servir al Señor, yo quiero ser maestra en la escuela dominical. ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda calificar para ser maestra en la escuela dominical? ¿Verdad? Siempre, qué bonito si todos aquí eran maestros de la escuela dominical. Qué bonito sería. ¿Verdad que sí? Porque los que no vinieron a conferencias así, aquí se van a estar aprendiendo cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, pero qué bonito que se regresan a sus iglesias y dicen, ay, pastor, yo quiero servir Y a lo mejor puedes entrar, pero como ayudante en la escuela dominical. No de maestra, luego, pero entras como ayudante. Que nada más estás ahí agarrando la hoja que tiene las letras de las canciones, ¿verdad? O estás ahí nada más ya un niño muy travieso, sentado juntos con este niño muy travieso, para que los otros niños puedan poner atención. Puedes entrar como ayudante, no dando la clase, pero ayudando. Ministerio de Evangelizar, salir a ganar almas. ¿Cuántos de ustedes van a salir a ganar almas? Bueno, todos nos hace falta, ¿verdad? Podemos ir todos a ganar almas, pero fielmente. Imagínense qué tanto la iglesia podía crecer si todos fuimos a ganar almas. Todos estamos. Dar folletos en el mercado. ¿Cuántos tienen folletos en su bolsa ahorita? Y cuando vas a poner gasolina en el coche, cuando vas a hacer una compra en el mercado, cuando vas a hacer algo, y aquí está el dinero y un folleto. Dinero y un folleto. Si no puede hacer otra cosa, si se hace esto, vamos a estar dando miles y miles de folletos cada semana. A lo mejor dicen, no, pues hoy di 10. Pero si todos damos 10 todos los días, hay que ser un hábito adentro de nosotros. Y es un ministerio que podemos tomar. Tener un buen testimonio de los de afuera. Hay que tener un testimonio con nuestra familia. Porque si ellos ven a nosotros, ah, bueno, ella va a la iglesia, pero también toma vino y fuma y esto, y esto, y esto. No van a ser salvos nuestros familiares y nuestros amigos. Entonces, tener un buen ministerio es parte de la evangelización, porque así otra gente puede ser salva. Ganar almas en el servicio de la iglesia. Cuando hay un culto y ahí el pastor da la oportunidad que otras personas pueden ser salvas, si ya tienes tiempo en la iglesia, puedes testificar a los otros hermanos. Si hay un visitante sentada al lado de ti y puedes pedirle, oye, ¿tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador? No, pues me permite enseñarte. Todos, un día todos se han sentado al lado de una visita, ¿verdad? Entonces, buscar las oportunidades. No se espera para que, bueno, es una visita, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué va a pensar de mí? A lo mejor no quiere, no tiene interés. Y ella está ahí, ay, sí, yo quiero ser salva, pero yo no sé cómo. Ok. A escuelitas bíblicas de vacaciones en el verano que ya se va a acercar. Ay, nos hace falta para hacer sándwiches, para alguien para hacer los cantos, alguien para hacer las manualidades, alguien para poner las sillas, alguien para estar ahí de salir y invitar a los niños de venir a las escuelitas. Entonces, y invitar compañeros de trabajo o tus vecinas a la iglesia. Entonces, buscando oportunidades. No piensen que evangelizar es sábado a las 10 o a las 11 de la mañana. No, evangelizar es un estilo de vida. Es un hábito que debemos de hacer todos los días. Tabita, Hechos 9:36. Aquí leemos de Tabita. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Qué bonito testimonio, ¿verdad? Si tu pastor habla de ti, eso es lo que te va a decir. ¡Ay, la hermana está! Siempre está ayudando, siempre está sirviendo, siempre busca oportunidades de servir. O cuando el pastor se piensa de usted, si no, pues, ¿quién es? Porque no te conoce porque nunca te veo en la iglesia sirviendo. Hay muchas personas que piensan que van a una iglesia y ven que el pastor piensa, no ven, piensa que el pastor tiene su grupito de favoritos. Piensa, pero eso no es así. La manera de crear una amistad más con el pastor es estar donde está el pastor. Si está ganando más, va a ganar más. Si hay una conferencia, va a la conferencia. Si hay necesidad, ayuda. Si tú estás ahí todo el tiempo, el pastor te va a conocer. Ya vas a crear una amistad más cercana al pastor. ¿Sí me explico? Porque muchos dicen, no, pues ahí tienes un grupito. No es que tiene un grupito, es que siempre están con esas personas porque la mayoría de las veces son las mismas personas que hacen todo en la iglesia. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si quieres ser parte, en la prepa, ya sabía que en la prepa había los cliques, ¿verdad? Los grupitos. Y había los grupos de los populares. Bueno, eso es cómo puede ser en el click del pastor. Estoy diciendo de broma, ¿verdad? Espero que me entiendan. Espero que yo esté explicando bien. ¿Ok? Pero servir como Tabitha, tener un buen testimonio. ¿Cómo podemos servir? Yo creo, mira, cuando alguien es... En la iglesia muchas veces buscamos título. Pero en lugar de... Si queremos buscar un título, el mejor título que podemos poner es la que saca la basura. Porque si yo digo, bueno, yo soy lo que saca la basura. Bueno, él saca la basura y enseña a los jóvenes. Saca la basura y enseña a la escuela dominical. Saca la basura y ir a evangelizar. Saca la basura y es capitán de ruta. Saca la basura. ¿Sí me explico? Nosotros muchas veces creemos de... Pensamos que nosotros somos demasiado buenas para hacer un trabajo en la iglesia. Y eso no es servir. ¿Verdad? Servir es hacer todo. Si hay un papelito ahí tirado, recogerlo. Entonces, buscar todas las oportunidades que hay en la iglesia. Y no piense que es de menos. Porque si nadie saca la basura, ¿es importante sí o no? ¿Es importante cambiar los pañales de los bebés? Si no, puchi. Una mamá puede estar allí en el servicio, escuchando la predicación, y los otros bebés ahí bien cuidados. Y la mamá confiada, la confianza, tiene la certeza que no se tiene que preocupar porque ahí está su bebé. Entonces, en lugar de decir, ¡ay, otra vez me pidieron las cunas! ¡Ay, otra vez la cocina! ¡Otra vez los baños! ¡No! Piénsalo, ¿ok? No estoy sirviendo al pastor, no estoy sirviendo a la iglesia, yo estoy sirviendo a Dios. Y cuando yo voy a buscar cada oportunidad. Y la verdad, hermanas, es Dios nos puede bendecir cuando nosotros nos encargamos de hacer los trabajos más pequeños. Muchas veces pensamos, no, pues yo quiero liderazgo, quiero hacer así, hacer los trabajos así, nada más quiero enseñar. Pero Dios no busca personas así para su servicio. Dios busca personas que están haciendo las cosas más pequeñas para su servicio. Entonces, servir en las cunas, servir en la cocina, servir en visitar a los enfermos, servir en limpieza de la iglesia, servir en hacer faldas para las otras hermanas, como aquí en Tabitha también se hizo mucha ropa. Hay hermanas en la iglesia que necesitan faldas. No, no digo que se tiene que regalar. Lo puedes vender, una hermana lo puede hacer, pero eso puede ser un ministerio, ¿verdad? Un ministerio de hacer las faldas y ropa modesta para las otras hermanas en la iglesia. Ese es un ministerio también. Porque, ¿quién ha ido al centro para buscar una falda? ¿Es fácil encontrar? No. Entonces, si usted tiene ese don de hacer faldas o hacer vestidos, úsalo para Dios, para las otras hermanas en la iglesia. Servir en organizar reuniones en la iglesia. Servir en lavar los baños. Y sea alguien que siempre dice sí. El pastor, nunca debes decir, no, pastor, no puedo. No, 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 yo no. Cuando el pastor, ¿puede alguien? Ahí está su mano antes que termine de lo que va a decir. ¿Se explicó? Usted es alguien lista de servir y Dios te va a bendecir. Y es lo mismo en el trabajo. ¿Cuántos trabajan afuera? ¿Nadie? ¿Yo soy la única? A ver, ¿cuántos trabajan? No muchos, wow. Todos están trabajando, los que están trabajando. Bueno, lo mismo en el trabajo, ¿sí o no? Cuando alguien ha supervisado a gente, ¿alguien aquí ha supervisado a otras personas? Sí, hermana Gar, usted. A ver, si vas a buscar a alguien de hacer un trabajo más, de subirlo un poquito de responsabilidad, de autoridad, ¿buscas a alguien que te dice no o buscas a alguien que siempre dice que sí? ¿No crees que Dios es lo mismo? Dios es lo mismo. No es así que, ay, yo soy buena cristiana, leo mi Biblia, oro a Dios, tengo 25 años en la iglesia, entonces ya sé todo. No, la cuestión es la aplicación, el servicio, disponibilidad. Y muchas veces la mayor cosa es ser disponible, es decir, sí. Lidia, el Ministerio de Hospitalidad, Hechos 16, 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos drogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mira cómo se dice, y nos obligó. Ella insistía y los obligó a quedarse en su casa. Para tener una corazón de hospitalidad, no es de tener un cuarto ahí y decir, ahí estás, ahí tengo un cuartito, ahí está. No, un corazón de hospitalidad, de, sí, ahí, cuando la gente llega de afuera, ahí tienes la disponibilidad y el corazón de recibirles en la casa, porque esto es un ministerio. Muchas veces en conferencias así, el pastor dice, a ver, ¿quién puede hospedar a unos hermanos? Si tú puedes tener un ministerio de hospitalidad, llegan los misioneros de la conferencia de misiones. ¿Quién los puede hospedar? Es un ministerio de hospitalidad. ¿Y qué se puede hacer en el ministerio de hospitalidad? Bueno, si puedes tenerlos en tu casa, pero si no tienes lugar, la verdad que no tienes lugar para otras personas, lo podrían ayudar en otras maneras a otras hermanas. Dice, mira, hermana, yo sé que vas a tener personas en tu casa. No los puedo tener en mi casa, pero ¿quieres que te ayude? Yo voy a ir a tu casa a ayudarte a limpiar, a preparar el cuarto. ¡Wow! No, nunca pensé de eso. ¿Verdad que no pensamos de esto? Pero que si otra hermana tiene en la casa y tú tienes más tiempo y no tienes lugar, puedes ayudar también. Y ya sabes que una hermana tiene los misioneros en su casa, tú puedes hacer un guisado y llevarlo ahí. Entonces, esto es tener un corazón. No es que tienes que tener una casa o un cuarto, pero tener un corazón lista de servir y ofrecer de lo que tenemos. Entonces, si es que tienes un cuartito en su casa, pues ahí ofrecerlo, ahí asegurar que tienen las sábanas limpias y todo preparada y que el cuarto está limpia. Ya sabes los lociones y shampoos que regalan en los hoteles. Cuando nosotros vamos a un hotel, siempre los guardo. Y ya cuando lleguen visitas, ya los dejo ahí en su camita para que ellos lo tienen para recibir. Por poner un dulce, tengo toallas especiales que nosotros no ocupamos. A menos cuando mis hijos lo agarren sin permiso. Pero tengo unos especiales que son para visitas. Dije, no, mira, los de esos que son verdes son para visitas. Y ya no compro verdes para mi familia. Tienen todos sus otros colores. Son muchos. Pero allá esos son para los visitas. Entonces, sí me dice que tener unas sábanas especiales o algo, buscar la manera de recibirlos con hospitalidad. Cuando la gente llega a tu casa, poner una vela. Eso significa que, ay, los voy a recibir. Estoy preparada para la visita. Estoy entonces tener todo en orden. Es algo tan sencillo de poner una vela, pero alguien va, ay, qué bonita vela. Oh, tendría una vela. Siempre es así, ¿no, verdad? Pusieron por mí. Es algo especial. Son los detalles chiquitos, pero son simbólicos de nuestro corazón de hospitalidad. Y cuando la gente llega a la casa, pues, si se puede tener algo, yo compro las cajas de preparar pastel. Pues ya, en 20 minutos ya, al horno, ya, pastel. No tienes que salir, cuestan como 35 pesos y ya tienes siempre algo listo para preparar por las visitas cuando lleguen, ¿verdad? Entonces, tener algo preparado en tu casa, pensando, ok, si alguien llega ahorita a mi casa, estoy preparada para visitar. Si el pastor me llama ahorita en 5 minutos, ¿puede llevar tal y tal a tu casa? ¿Pueden llegar? Entonces, hay que estar pensando. Domingos no, ¿verdad? Porque la casa es un desastre. Bueno, es otra cosa también que se puede hacer. Domingos por la mañana. Eso se hace mucho en el sur de los Estados Unidos. Los domingos por la mañana, donde Adalí quería estudiar. Los domingos por la mañana se van a la iglesia, pero si hay una, y en su casa se deja preparada la comida, pero guisa un poquito de más. Y ya en la mañana buscan si hay una visita y lo invita a su casa a comer. ¿Qué ministerio es eso? ¿Los domingos vas a comer? ¿Vas a comer como familia? Sí. Imagínese la diferencia que podría pasar si una visita, las visitas llegan a la iglesia, 10 visitas, y hay 10 familias en la iglesia listas y están buscando la oportunidad de invitar visitas a la casa a comer. Entonces, una visita, ve el señal que está afuera, entra a la iglesia, escucha la palabra de Dios, a lo mejor es salva, a lo mejor no es salva, pero hay otros hermanos ahí, una familia, y la invita a su casa a comer. A lo mejor va, a lo mejor no va, no, pero lo invitaron. Y si no va, pues hay otros hermanos, hay muchos hermanos de invitar, ¿verdad? Pero invitar a los visitantes primero. Invitar a los visitantes primero, porque eso sería un propósito para entregarlos más a la iglesia. Por unas familias nuevas, si alguien que ya viste que alguien tiene 2 o 3 domingos en la iglesia, ya invítales a la casa a comer domingo, pasar tiempo con ellos. Eso es un ministerio. Y así la iglesia puede crecer. ¿Alguien va a hacer eso? Me gustaría ver que alguien lo hace eso. Porque yo le he enseñado eso varias veces, pero nunca he visto que alguien se lo hace. Entonces espero que aquí a un año cuando regresen a la conferencia, me dicen, sí, hermana, yo lo hice, la iglesia creció por 100. Bueno. Entonces, ya voy a ver. Muy bien. María, ministerio de dar. Juan 12:3. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Entonces aquí tenemos el ejemplo de que María tomó una libra de perfume y le dio a Jesucristo. Es un ministerio de dar. Hay algo que lo quiero decir, hermana. Tú no, entre más que das a Dios, Dios te va a bendecir más. Yo he comprobado, hermana, Yo antes alguien cuando yo estaba en la universidad, en el Instituto Bíblico, yo dije, no, pues Dios es, ellos dijeron, pues tienes que dar tu diezmo, tienes que dar tu ofrenda, Dios te va a, ¿cómo se dice? Reward you, te da recompensa, te va a bendecir, te va a bendecir. Y yo lo creí con mi mente y no me malentienden. Yo siempre he dado mi diezmo desde que cuando yo fui salva, a los 15 años, cuando ya empecé a trabajar como a los 16 años, yo no daba diezmo, yo daba de más. Yo ganaba como, no sé, un $100 a la semana en los Estados Unidos y estaba dando pues cada vez al servicio como $20. Creo que mi papá me daba también porque si no me alcanzaba rápido, pero cada ofrenda que pasaba daba $20, casi $200. Así porque yo dije, no, pues antes tenía tantos problemas y sentí tanta tristeza y nada me llenó y la iglesia me llenó. Entonces, esto es mejor que pagar un psicólogo. Voy a dar a la iglesia. Me aprendo más cosas. Y así fue en mi manera de pensar a los 16 años. Puedes ser un psicólogo y pagar por consejo que te van a servir por un tiempecito, pero no por largo plazo. O puedes dar dinero a la iglesia donde están dando consejo gratis de cómo estar feliz. Entonces, bueno, primero. Pero yo siempre he querido de dar, tener un corazón de dar. Pero este último mes yo hice un propósito con Dios en mi negocio, que tengo un pequeño negocio, y yo dije, Dios, no sé bien, de todo lo que se entra, porque yo dije, yo daba mi diezmo de mi salario, pero ya hice otro propósito, yo dije, Dios, de todo lo que se entra, de clientes nuevos, voy a dar 10% de entrada bruto, ¿así se dice? Ingreso bruto, eso. Del ingreso bruto, voy a dar 10%. Y hermanas, en los últimos 24 horas, ya, este fue el mes pasado, estos últimos 24 horas, fue el principio del nuevo ciclo para mi negocio. Y en las 24 horas me llamaron tres personas que quieren hacer contratos conmigo y cada uno están diciendo que quieren mandarme como 20 a 30 clientes más. Okay, es Dios, hermanas, porque eso no me pasó hace 30 días, hace 60 días, hace 90 días. Esto es Dios. Te estoy diciendo específicamente cómo Dios puede trabajó en mí para animarte. Pruebas a Dios, ¿así se dice? Pruebas a Dios. Te vas a sorprender. Porque yo estoy sorprendida y yo no esperaba. Yo digo, ay, ¿cómo lo voy a hacer esto? Porque con un negocio tienes gastos de negocio, ¿verdad? Y de darte tu bruto ingreso bruto, de todo el ingreso, está difícil, ¿verdad? Porque la ganancia de cualquier empresa normalmente es del 30%. Y dar 10% del total ingreso es mucho, hermana. Pero dije, no, pues, para que cuando ya prediquen de dar, ya no siento mal. Entonces, hermanas, te animo. Y yo no, yo creo que Dios, yo sé que Dios puede bendecir y va a bendecir a cada uno de ustedes. Entonces, poner a Dios primero. Hay muchos ejemplos en la Biblia de, ¿conocen a la compañía Colgate? Fue fundado por un cristiano. ¿Conoce la compañía de Holiday Inns? Fue fundado por un cristiano. ¿Conoce la compañía de Kraft? Un cristiano. ¿Walmart? Un cristiano. ¿Puedes leer las historias de estos hombres de negocio? Cómo ellos hicieron y cómo ellos tuvieron éxito. Y vas a dar cuenta que ellos no solamente diezmaban de su salario, pero les daban de más. Entonces, te animo de tomar ese paso de fe. De no solo dar su diezmo que se debe de dar, no solamente dar a misiones, pero si tú tienes tu propio negocio, buscar la oportunidad de dar más y orar mucho, ¿verdad? Ay, pues voy a dar 100 a ver qué Dios hace. Ya no puedes hacer nada. No, hermanos, no te estoy diciendo eso, pero ora a Dios y ver la forma que puedes dar, porque, ¿cómo se dice? You cannot outgive God. Es un dicho en inglés. No puedes dar más que Dios te puede dar. Así más o menos. Bueno. ¿Tú no puedes dar más a Dios que Dios te puede dar a ti? Bueno, entre todos lo vamos a hacer. Ok. La ministerio de oración. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Orando. Las mujeres y hombres, todos estaban ahí orando. ¿Es bíblico de orar? Sí. Y Hechos 12, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban ahí reunidos orando. Entonces, abren sus casas para la oración, ¿no? También, hermanas, pero más que esto, tener el ministerio de la oración, ¿verdad? Debemos estar orando. A ver, hermanas. Si no tienes la costumbre de orar, si no tienes la costumbre de orar, pon un propósito, una meta de orar un minuto al día. Si tienes el hábito de orar 5 minutos al día, poner un propósito de orar 6 minutos. ¿Sí o no? La problema pasa es cuando decimos voy a orar, voy a ser una mujer de oración, voy a orar 3 horas al día. El primer día se hace y ya por un año hasta la siguiente conferencia ya no se la hace otra vez. Es mejor orar un minuto al día de 3 horas todo junto y ya no orar todo el año. ¿Sí o no? Entonces, te animo, hermanas, de lo que estás orando, lo que estás orando ahorita diariamente, a aumentarlo por 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Si no estás orando, poner un propósito de 1 minuto por una semana, luego a 2 minutos por una semana, luego 3 minutos por una semana. Es muy poquito, pero es un hábito. Y lo que queremos crear es un hábito bueno de oración. Si tienes un calendario, ya ves que tenemos un calendario pegado en la pared, o una agenda donde puedes anotar sus cosas, o en tu iPhone, bueno, ahí anotar los días que oraste. Puedes poner un O, como oré hoy, para que la gente no sabe exactamente qué significa, menos todos que están aquí van a saber. Pero poner ahí en el calendario, cada día que oras, oh. Sí, orar, pero orar. Y si no, si te fallas un día, pues ahí no pongas, por orar, Dalí. Ya no vas a entrar en la frente, Dalí. Ok, entonces, y vas a dar cuenta después de 30 días. Si le vistes a tu calendario, el día que tuviste problemas es el día que faltaste de orar. Yo así lo hago yo, hermanas. Ahí la anoto cada día que oro. Y cuando yo no puedo orar por salimos a las 7 de la mañana, llegamos a 11 de la noche y ya, ya no me dio tiempo. Y se falta un día. Ya recordando ese día, ay, mis hijos se portaban, pero mal. No, de que algo pasó. Entonces, orar todos los días y anotarlo. Y no, es algo privado, es algo que lo vas a tomar control para darte cuenta a sí misma y animarte. Porque si estás ahí recordando, luego dices, aquí oré un mes todos los días. Luego, el siguiente mes falté 3 veces. El siguiente mes falté 7 veces. Uy, ya vas a ver tu propia espiritualidad. ¿Sí? Y lo mismo con leer la Biblia. Entonces te animo que tienen el ministerio de orar. Orar por el pastor y su familia, orar por los otros miembros de la iglesia, que tengan trabajo, por su salud, para crecer espiritualmente, para dar sabiduría como papás y crecimiento de la iglesia. Ok, dos más. La esposa de Noé, ministerio de ser esposa. Muchas veces, no creo que yo haya escuchado una predicación acerca de la esposa de Noé como ejemplo. Pero quiero que imagines, por un momento, estás viviendo en una ciudad. Ahí están tus familiares, tus tíos, tu mamá, tu suegra. Y todos están mundanos, pecadores, malos. Y tu familia es la única familia cristiana que sirven a Dios, que aman a Dios. Y luego, tu esposo te dice, amor, vamos a construir algo muy grande, pero súper grande. Y dar cuenta que antes de este tiempo nunca cayó lluvia de los cielos. Porque estamos viviendo en un desierto, pero se va a inundar con agua todo el mundo. ¿Ok? Vas a pensar que tu esposo es loco. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y todo, a ver, ¿qué está haciendo tu marido? Ya vi que está comprando mucha madera. ¿Y qué está haciendo? Está contratando a muchas personas para construir algo pues enorme. ¿Y qué están haciendo? No, pues que se va a caer lluvia de agua del cielo. ¿Cae el agua del cielo? ¿Están locos? Y la esposa de Noé, leemos en la Biblia que ella se quejaba. No, ella apoyó a su esposo. Fue leal a su esposo. Fue fiel a su esposo. Ella sabía que ella estaba encargada de instruir a sus niños en el camino de Dios. Porque de estos tres iban a ser toda la humanidad. Porque todos los demás murieron. Tenía una gran responsabilidad. Entonces, la siguiente vez que tú piensas que tu esposo está loco, piensa en la esposa de Noé. Y sea leal, sea fiel, anímala. Yo creo que ella tuvo que animar a su esposo. ¿Verdad que sí? ¿No crees que Noé fue diferente que cualquier otra persona? Él quería que toda la gente fuera salvo, pero no quisieron. Qué tristeza, qué dolor. Pero sea fiel a tu esposo en todo. Y la última, María, ministerio de ser mamá. De ser mamá es un ministerio. Y a veces de ser mamá no puedes hacer otros ministerios en la iglesia por un tiempo. Por ejemplo, cuando yo estaba embarazada con mis bebés, estaba en cama, en reposo completo por meses, casi los 9 meses cuando estaba embarazada de los 4. Pero yo dije, no, pues esto es mi ministerio. Cuidar a estos que están creciendo adentro de mí. Es mi ministerio. Cuando tuve a la última vez, Caitlin, como es mi última, no, este es mi ministerio. Lo voy a disfrutar, lo voy a aprovechar, lo voy a cuidar, lo voy a amar. Este es mi ministerio. Y a lo mejor no puede salir a ganar más todo el tiempo porque no está propio que un bebé recién nacida sale a ganar almas. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces, hay tiempos diferentes de tu vida. Pero ya que Caitlin es la última, ya que tiene 4 años, como la edad de David y Hannah, ¿vamos a poder salir a ganar almas más? Sí. Y ya voy a tener 7 que me están ayudando. Ayer, ¿quién vio a Rachel ayer? En la cuna. ¿Cuántos años tiene Rachel? 8 años. ¿Qué estaba haciendo? Dio toda la clase a los niños. Pero, ¿y los tenía en orden? Sí. Hasta que yo entré y dije, wow. Y ella estaba diciendo, no, pues, sus tías así, y así bien alineados, y cruzan sus brazos, y pon tus vasos debajo de tu silla, así igualita como su mamá, no sé. Pero lo estaba diciendo todo en orden. Y ella dice, a ver, brazos cruzados. Viendo hasta que todos lo vistieron a ella, porque ella ya tiene 8 años y puede servir en el ministerio del Señor. Yo estaba diciendo a Jafet, párate ahí, sea su hija. Y cuando llegan, pues ahí, para que ya los estoy empujando de servir, empujando de aprender. ¿Se me explico? Así, tus hijos de bueno, David dijo no, pero Sara, 7 años no, pero ya 8 años para arriba, pueden estar haciendo cosas, pueden estar sirviendo. Entonces, su responsabilidad como mamá es enseñar a sus hijos obedecer. Enseñar a sus hijos a tener respeto. Y yo pude dar 1000 clases en este tema. Por eso lo dejé al último, si no, tuvimos que pasar toda la clase hablando de educación de niños. Pero, hermanas, te animo, toma su puesto, toma tu papel en serio de ser mamá. Es triste cuando hay animales mejor educados que niños, ¿verdad? Hay personas que pasan más tiempo entrenando a sus animales a sentar, a saludar, que enseñar a sus hijos a sentar y saludar. ¿Sí o no? Entonces, entrenen a sus hijos. Tomen su papel como mamá en serio. Practiquen en la casa. Cuando ya están sentados en la mesa, a ver niños, vamos a sentar en la mesa. Así vamos a caminar a la mesa. Así se vamos a sentar. Entrenar a los niños. Hay 3 razones para disciplina. Mentir. Desobedecer. Falta de respeto. Sí, mis hermanos del iglesia ya están bien. ya lo he dicho muchas veces. Hay 3 razones de disciplinar a un niño. La mentira. Desobedecer. Siéntate. ¿No se sentó? Bueno. Fue desobediencia directa. Te va a tocar 3. No es sentar. Te dije sentar. Niño, siéntate. Niño. Una sola vez. No obedece. 3. Va. En un lugar propio. No en su cara. Ok. Falta de respeto. Eso es falta de respeto. Hay disciplina por falta de respeto. ¿Me explico la necesidad? Entonces, eso es la actitud. Eso es lo batallo más con Rachel, porque sí me obedece, pero a veces como se ayuda mucho, ya lo veo que es el respeto. Pues ella piensa, pues ya que actúo como adulta, ya soy casi adulta, ¿no? Tiene 8 años. El respeto. Entonces, toma su falta de mamá en serio, entrenen a sus niños para que ellos puedan también servir al Señor en la iglesia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de enseñar. Te pido que cada hermana aquí pueda hacer decisiones de servirte en sus ministerios, de tener las oportunidades de servicio al Señor en su iglesia, en su familia y en su hogar. Te pido que bendice las siguientes clases y las siguientes predicaciones. En el nombre de Jesús. Amén.